La mafiosa te entrevista, capisci?
Muy bien, siguen las mafiosas y damos paso a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Vamos a una entrevista mafiosa y una sensación, ¿no? Entre las sensaciones que tuve este año, porque bueno, venimos hablando del fallo adverso en el caso de abuso sexual de Telma Fardín, de las amenazas por contar. Bueno, es que hay muchos cambios que se han producido en el país, que los ves tangibles.
Sí.
Y que aún gente que no cree en la meritocracia, que cambiaron solos, ¿no? Esta idea de que fueron por arte de magia, o la idea de que estuvieron siempre, o la idea de que son cambios porque el mundo cambió, ¿no? ¿Viste cuando se dice eso?
El mundo cambió y aparecieron cosas solas con eso.
El mundo no cambió, lo cambiamos, lo traccionamos, lo exigimos, lo escribimos, lo contamos y lo mostramos, ¿no? Uno de los mundos que más cambiaron en la Argentina en relación a las mujeres y la diversidad es el mundo del transporte, ¿no? Una vez un funcionario del BID me dijo, lo que más me extraña de Argentina es las pocas mujeres que hay en el transporte. ¿Por qué? Porque en el mundo a lo mejor no tenían otros avances de Argentina,
claro,
pero tenían mujeres conduciendo camiones, ¿no? Y en la Argentina estaba muy retrasado. Sigue estando, hay una enorme deuda, que es que haya mujeres conductoras en los trenes, que ya lo vamos a lograr. Pero cambió mucho ese mundo del transporte. A mí me fascina, saben que escribí un libro sobre mujeres ferroviarias y las amo, especialmente a las ferroviarias, pero me encanta. Pude ver en un acto en la estación de Constitución un poquito un trabajo maravilloso que hicieron, entre otras, Verónica Pérez, que es a quien vamos a entrevistar, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, integrante del programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte, que se llama PIUBAT, y que hicieron este documental que se llama Les Trabajadores en el Transporte Moviéndose por la Igualdad. Vamos a escuchar un poquito del tráiler de este documental.
Dale.
Al principio tal vez era un poco más complicado de llevar un currículum a un transporte y que, no sé, veían tu nombre, Elizabeth Rodríguez, y era como, ¿qué querés acá? Como diciendo, los puestos de limpieza ya están ocupados. Y era como decir, no, vengo a manejar.
Laboral, una discusión laboral. Me dice, bueno, yo de esa compañera lo puedo entender, pero de vos no tenés la capacidad para ser delegada. Aparte me trató un femenino. A un compañero delegado, cis, varón, no le dirían eso.
El cupo lo que no solo brindó como posibilidades de trabajo, sino que lo que hizo fue hacernos ver mucho más. Soy una persona igual que todas, puedo limpiar, puedo manejar, puedo hacer lo mismo que vos, que él, que aquello, que cualquiera.
Yo empecé en el 2007 a manejar vestido de mujer. Fue otra nueva experiencia. Fue como el primer día que manejé un colectivo. Porque vine a manejar de una manera que nunca antes había venido. Había una página más en mi vida.
Bueno, ahí escuchábamos el tráiler.
El tráiler. Hola, Verónica, ¿cómo estás?
Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos bien. Bueno, ¿cómo fue investigar en un principio sobre las mujeres y las diversidades en el transporte y después poder plasmar en este documental algunas de las dificultades que escuchábamos, ¿no? Ser delegado, ser delegadas, incorporar varones trans, mujeres trans en los colectivos, en el subte, en los camiones, en los trenes, ¿no? ¿Cómo fue el principio de la investigación y llegar al documental?
Bueno, te cuento. Vos hablabas primero de las mujeres y nosotras con Candela Hernández desde el programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte. Hicimos hace 2 años un documental sobre mujeres trabajadoras del transporte. Te cuento esto porque, bueno, viene al caso de cómo es la investigación en uno y otro caso cuando quisimos abordar el tema de las diversidades, ¿no? Personas travestis, trans y no binarias. Cuando iniciamos el estudio sobre, bueno, cuántas eran, dónde están, ¿no? Como que nos preguntábamos esto en un sector altamente masculinizado, como ustedes saben, en lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, apenas en lo que son servicios públicos de transporte de pasajeros, e incluso aerocomercial, apenas el 8% de las personas trabajadoras son mujeres. Entonces, eso es un primer dato que, bueno, las estadísticas arrojan y que, bueno, ahí pudimos hacer un informe y fuimos a buscar a estas mujeres, a tratar de conocer y dar cuenta de sus testimonios, de cómo son sus biografías, cómo habían llegado al sector. Cuando quisimos avanzar con este otro universo de travestis, trans y personas no binarias, teniendo en cuenta, bueno, también la ley de cupo, que es una herramienta muy importante, pero hay que decir también que es para el sector público, entonces todo lo que es el sector privado, digamos, no tiene la obligación de incorporar y es mucho más difícil ahí, digamos, el trabajo. Ahí nos encontramos con que, ¿por qué decía lo de las estadísticas? Que las estadísticas son binarios, es decir, o sea, no existen, es decir, no están. Y sin embargo, están, digo, como decía Sosa Testa el otro día, que estuvo hermoso en la presentación del documental que hicimos en el Centro Cultural de la Cooperación, lo que no se nombra no es que no existe, existe, y está ahí, y tiene una historia, y una biografía, y bueno, ese fue el objetivo nuestro de hacer este documental, que en este caso no contó con un informe porque no teníamos de dónde sacar datos, ¿no? De dónde estaban, cómo había sido su ingreso, sino fue ir a buscar a estas personas y hacer entrevistas y que nos contaran cómo había sido su trayectoria, cómo habían llegado al sector, con qué barreras se habían encontrado. Y algo que es bastante importante, que aparece también tanto en el universo de las mujeres como de este colectivo, la diferencia entre lo que es inclusión e integración, ¿no? Porque ahí está, digamos, para nosotras todo el camino necesario por profundizar, ¿no? Por recorrer, digamos, con más conciencia de lo que significa estar en un espacio, pero sentirse que uno no forma parte de ese espacio, ¿no? Porque no es tratado con la misma o tratada igualdad que el resto de los compañeros.
Está creciendo muchísimo y se ve en todo el país y se ven los trabajos, además justamente por el cupo laboral trans, que aunque falta que se cumple, ¿no? Que tienen que ser el 1% de toda la administración pública. Se ve mucho la incidencia de los varones trans. En el tráiler recién justamente decía que, bueno, ¿cuál era la diferencia para llegar a ser delegado? ¿Cómo era tratado en femenino? ¿Cómo es este mundo que se fue volviendo mucho más fuerte, con mucha más cantidad de personas en el acceso a lugares en el transporte?
Bueno, la ley de cupo, ellas lo cuentan en el documental, ¿no? Fue la herramienta principal que permitió este acceso a oportunidades de trabajo que no estaban en el horizonte de posibilidades de estas personas en absoluto. Incluso la presentación del documental, Manu Mireles de La Mocha Celis decía algo que fue muy impactante, ¿no? Como que permitió un horizonte donde la vida no terminaba la próxima semana, ¿no? Y empezar a pensar en, digamos, darse cuenta de la posibilidad de lo que significa tener un empleo formal, tener la posibilidad de seguridad social, tener acceso a la salud. Incluso una anécdota que ella contaba respecto de tener una tarjeta de débito, ¿no? Algo que para las personas cis está tan naturalizado, ¿no? Es algo tan normal para nosotros y nosotras que invisibilizamos lo que significa eso en lo que tiene que ver con ser parte y sentirse parte de una sociedad. Entonces, bueno, ahí el cupo vino a traer, digamos, una ventana de oportunidad enorme. Esa fue, además, ¿no? Por supuesto que hay que decirlo, de todo, la ley de cupo es el resultado de una lucha social muy importante, de los movimientos, de las organizaciones, y además tiene un carácter profundamente democrático porque fue una ley que se discutió en los territorios, se discutió con las organizaciones y se discutió a nivel federal. Entonces, bueno, la verdad es que es esto, ¿no? Una ventana de oportunidad enorme. Y el objetivo del documental justamente es visibilizar que, bueno, esta posibilidad está abierta, esta posibilidad existe, porque muchas veces esto no aparece, como no se conoce, o sea, como las personas del colectivo no conocen cuáles son, ¿no?, las posibilidades que tienen, cuáles son los accesos, los lugares a donde podrían ir a solicitar un empleo formal. Bueno, no se conoce, entonces lo que no se conoce no es una oportunidad real, ¿no? Entonces el documental, digamos, tiene la intención también de mostrar que es un sector donde hay un acceso abierto en este momento.
Y justamente, ¿cuál es la importancia del sector transporte? Tanto por el factor económico, ¿no? No es lo mismo tener un trabajo precarizado que un trabajo que aún cuando esta inflación no se le gane nunca ni se le empate, pero bueno, es un sector con paritarias fuertes. La movilización que implica, ¿no? La importancia social, la visibilidad de quienes trabajan en el transporte. ¿Por qué es particularmente importante mostrar a la diversidad en el transporte?
A mí me parece que es particularmente importante a nosotras, ¿no? Tanto a Candela como a mí discutiendo y charlando sobre este tema, porque es un sector que todavía, digamos, está retrasado respecto de la democratización y la apertura a lo que son las diversidades y también las mujeres, ¿no? O sea, todas las minorías, digamos, en la jerarquización, digamos, de esta vida social tal como la conocemos, sabemos el lugar que ocupamos y que nos cuesta, ¿no?, a las mujeres y mucho más a las diversidades, porque ahí entre, digamos, el estudio que nosotras hacemos entre la intersección entre trabajo, género y transporte, por ser un sector, como les decía, muy masculinizado, hay algunos aspectos comunes entre las mujeres y las diversidades, pero hay algunos aspectos diferentes, ¿no? Y eso tiene que ver con la intensidad de la exclusión que viven las personas que pertenecen al colectivo LGTB. En las mujeres existe también, pero es claro que la intensidad es otra, e incluso esos micromachismos o las exclusiones en el día a día de espacios, digamos, cotidianos en el trabajo, aparecen pero de una manera por ahí más solapada. Algunas historias, algunas biografías que nos han contado los protagonistas de este documental, bueno, justamente cuentan algunas situaciones de que son de una violencia, bueno, que es necesario erradicar, ¿no? Y para erradicarla hay que empezar a poner, digamos, a visibilizar y poner sobre la mesa cuáles son los problemas que, digamos, que tenemos como sociedad, o sea, en qué sociedad queremos vivir, cómo queremos ser, ¿no? ¿Qué pasa con la empatía? Como dice mucho Eli, una de las protagonistas del documental, Camionera, dice, en definitiva, se trata de la empatía, ¿no? O sea, reconocernos como seres humanos con nuestras dificultades, con nuestros deseos, con nuestras frustraciones, y que en ese sentido, digamos, somos iguales en la diversidad, ¿no? Pero iguales en tanto seres humanos.
Bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo, súper interesante este documental, Les Trabajadores del Transporte Moviéndose por el Mundo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y antes de cortar me quería solidarizar con vos y decirte que repudio profundamente lo que viviste estos días.
Te agradezco muchísimo, bueno, de todo corazón, súper interesante realmente este trabajo. Hablamos con Verónica Pérez, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, integrante del programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte.